muy buenos días. Qué calor. Sería como lo... Yo creo que todos sentimos eso, por lo menos en Santiago, zona centro-sur. Bienvenidos a Duna en Punto. Comenzamos un nuevo día, por supuesto, más allá del calor hay muchas noticias, informaciones. Última semana de enero. Muchos esperando que sea viernes ya con la zapatilla clavo, me imagino, para comenzar las vacaciones. Bueno, los que ya volvieron, como es mi caso, aguantar nomás. Pero Santiago se pone bastante agradable en el mes de febrero, así que tiene ese encanto.
¿Agradable en cuanto a tráfico?
No, si hablo por el calor, José Mina está bracópulos, no lo sé. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cómo pasaste el calor?
Mira, tratando de ir a lugares que tuvieran aire acondicionado.
Yo hice eso también.
¿No es cierto? Era la solución.
Terminé en un mall.
Yo igual, sábado y domingo, ahí escapando del calor, porque ya poner aire acondicionado en la casa, yo creo que subieron los precios este fin de semana de los aire acondicionados y de los ventiladores.
De hecho, yo entré a un supermercado y donde siempre había pan, o no sé, la oferta del pan, o la primera oferta era un ventilador grande.
Así.
Lógico.
Bueno, se aprovecha.
No, pues sí. Que aprovechar, evidentemente, pero bueno, oye, y se viene un poco duro también para el día de hoy, el tiempo, pero ya los próximos días debería empezar a bajar un poquito, digo yo, así que no se confíe.
Poco, se fue la ola de calor, pero por ejemplo, hoy día tenemos 14 grados a esta hora en Santiago y la máxima va a llegar igual hasta los 34 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, se espera nubosidad parcial durante las próximas horas, pero va a estar variando a despejado durante la tarde. En Concepción hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 25, va a amanecer totalmente despejado y durante la tarde se espera que esté despejado, eso sí, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Concepción. Y terminamos en Puerto Montt, contándoles que hasta ahora hay 10 grados de temperatura, amanece nublado ocasionalmente con nubosidad parcial, se espera una máxima de 19 grados, parcialmente despejado.
Ya, va a estar rico aquí.
Allá.
34 grados, bueno, va bajando un poquito la temperatura con esta ola de calor, que de hecho a mí me contaron que no se dice ola de calor.
¿Cómo se dice?
Lo técnico, es como evento meteorológico extremo, porque la ola de calor son un par de días de 32 grados, o sea, lo que tuvimos el fin de semana fue más que una ola de calor.
No, más que superados esos 32 grados.
Bueno, pero vamos a tener que al aire acondicionado nomás y los que puedan un poquito más sueltos de ropa. No tanto, por favor, no se puede. Oye, vamos sí, con los titulares, las noticias, por supuesto, con las que comenzamos esta semana última de enero en la voz de la querida José.
La Compañía de Jesús confirmó que ha recibido nuevas denuncias en contra del sacerdote Renato Poblete. También expresaron su voluntad de investigar a fondo, esclarecer los hechos y las responsabilidades que correspondan. La diputada Catalina Pérez se convirtió en la nueva presidenta de Revolución Democrática. La lista de la parlamentaria Nueva Revolución logró 1.782 votos, es decir, el 50,9% de los sufragios. El incendio forestal denominado Lo Vázquez en la comuna de Casablanca se mantiene activo tras consumir 253 hectáreas. En consideración de tales antecedentes, la Intendencia de la Región de Valparaíso ha decidido mantener la alerta roja para la comuna. El número de jóvenes que delinquen disminuyó en un 31% en 3 años. La Fiscalía advirtió que si bien baja la cantidad de menores entre 14 y 17 años vinculados a delitos, los que siguen en esa línea cometen más ilícitos. En noticias internacionales, Juan Guaidó convocó a manifestaciones en contra de Nicolás Maduro para el miércoles y el sábado. El presidente interino de Venezuela anunció que exigirán el apoyo de las Fuerzas Armadas y respaldarán el ultimátum dado por Europa a Maduro para que convoque elecciones libres. En Bolivia, Evo Morales fue habilitado para participar en las presidenciales tras unas polémicas elecciones primarias. El Movimiento Socialismo, el partido del gobierno que promovió las primarias, registró 35% de participación según el conteo rápido del Tribunal Electoral. Y el número de muertos tras el colapso de un dique en un complejo minero en Brasil se elevó a 58. La Defensa Civil de Minas Gerais informó además que los desaparecidos subieron a 305. 7:04
Oye, hablemos un poquito de el tema que va a ser noticia, por supuesto, en los próximos días, ya lo está haciendo, evidentemente, que es la situación de la congregación de los jesuitas. Sorpresa para muchos cuando se hace pública desde la Compañía de Jesús esta denuncia de una mujer En el minuto de la denuncia por abuso sexual, Poder y Conciencia, tenía alrededor de 19 años, ya conocimos la identidad de ella. Marcela Aranda es teóloga, ingeniera de hecho, docente de teología de la Universidad Católica, y que evidentemente abre un flanco aún más complicado para la Compañía de Jesús. Ya había habido todo un tema con respecto a su exprovincial, que finalmente tuvo que haber un cambio también de exprovincial, llega Cristian del Campo finalmente, y todo esto es marcado evidentemente en la situación que vive la Iglesia Católica en Chile. Ha sido un efecto no solamente para la Iglesia local en total, sino también para las congregaciones cuando aparecen figuras como Renato Poblete, una figura pública, totalmente visible, ex capellán del Hogar de Cristo, el Parque Fluvial de hecho tiene su nombre. Eso es independiente, es un homenaje que se hace desde el gobierno con la administración Piñera. En algún minuto, de hecho, leía durante el fin de semana, el presidente Piñera quería que fuera capellán de la Moneda.
Sí.
Pero finalmente muere y no se puede dar eso. Así que una figura súper relevante, súper potente en términos de la Compañía de Jesús, y que ya se habla de esta denuncia que está a la espera evidentemente de los detalles. Decía Marcela Aranda que no quiso entrar en el detalle de el qué pasó durante todos esos años, principalmente porque tiene que haber un proceso que se siga con la Compañía de Jesús y el abogado Waldo Bano, en ese sentido, que está mandatado para no solamente ver lo que sucede con Renato Poblete, porque ya el día de hoy los medios informan que habrían nuevas denuncias contra Renato Poblete, y eso evidentemente va a ser parte de la noticia el día de hoy.
Claro, fue parte de un comunicado que enviaron los jesuitas, en donde decían que han recibido nuevas denuncias en contra del padre Renato Poblete, y a la vez llamaron a quienes tengan antecedentes a seguir aportando con esta investigación que está llevando adelante el abogado Waldo Baum, quien es instructor de esta investigación, y por supuesto han dado a conocer constantemente el correo electrónico donde se pueden recibir estas denuncias. Finalmente, la Compañía de Jesús manifestó que, tal como nos recuerda el Papa Francisco, las heridas nunca prescriben y el dolor de las personas que han dañado es un gemido que calma el cielo, según lo que decía este comunicado ayer de la Compañía de Jesús. Por supuesto, continúan las investigaciones, y muchos se preguntaban en algún momento, cuando se dio a conocer las primeras declaraciones de la víctima, ¿por qué después de tanto tiempo surgen estas denuncias? Bueno, ella decía que ha sido un proceso bastante largo poder asimilar esta situación de abuso, y que ahora, y después de todas las cosas que han pasado y las cosas que se han sabido en cuanto a la Iglesia, ella decide denunciar, y que le han dado un gran apoyo, sobre todo donde ella trabaja, la Universidad Católica.
Sí. Y es un argumento que es súper recurrente, y de hecho explica mucho. Hay varios que en algún minuto, cuando comienza todo este problema en la Iglesia Católica chilena, decía, bueno, pero ¿por qué no lo denunciaron antes? Hay que estar ahí, hay que ser quien fue abusado, no solamente en términos de abuso sexual, sino de poder, de conciencia, y es un proceso que las víctimas, ya uno entiende, es 20, 30, 50 años, también cuando empiezan a aparecer casos que se hacen más públicos, oye, si ellos están haciéndolo, ¿por qué yo no? Y en algunos casos, desgraciadamente, y eso es parte de la investigación, hay que ser súper juicioso, súper objetivo, puede haber encubrimiento, un encubrimiento que justamente llevó a las víctimas a mantenerlo en el secreto. Así que vamos a estar hablando de una puntua sobre la situación de los jesuitas más en profundidad, porque esto es un tema evidentemente que no solamente de la congregación, sino también de esta información que hemos llevado durante bastante tiempo, de hecho, y se va dando nuevas aristas. Oye, hablemos de otro tema, José.
7:08 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Tenía que marcar la hora.
Podría haber pasado piola.
No, pero está bien. Yo siempre voy a ser transparente con ustedes acá.
Oye, ¿vamos a Venezuela?
Vamos a Venezuela.
La situación es bastante delicada. Ayer varias acciones se estaban realizando desde Venezuela. Por un lado, Juan Guaidó, que promovió ayer una campaña ciudadana para difundir entre los uniformados un texto de la nueva ley de amnistía, con la que se pretende que los funcionarios policiales y militares retiren finalmente su respaldo al régimen, como dicen ellos, y colaboren con un gobierno de transición. Es decir, ellos quieren que le retiren el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. futuro y apoyen este sistema de transición que está impulsando Juan Guaidó y el grupo de opositores, quien ayer estuvieron con varias cúpulas de militares dándole a conocer este documento y las garantías que se le iba a dar a los militares que quisieran irse en el fondo a su lado.
Claro.
Y apoyar esta transición democrática, como la llamaba Guaidó.
Y te interrumpo un segundo con eso, recordando también que en la semana, cuando teníamos a el Tribunal Supremo y otras entidades que estaban a favor de Nicolás Maduro y lo hicieron público, también fue la cúpula de las Fuerzas Armadas, encabezado por el ministro de Defensa en este sentido, quien dijo, estamos con Maduro. Pero aquí se empieza a ver otra situación, cuando va Guaidó a los militares en sí, a ver si efectivamente lo están apoyando.
Así es, así que es bastante complicada la situación, es como ¿quién logra finalmente el poder de los militares, que es fundamental para realizar un gobierno de transición, lo que quieren ellos? Además, ya convocaron a nuevas elecciones desde el gobierno, por decirlo de alguna forma, de Guaidó para el miércoles y el sábado. Estas elecciones, por cierto, en contra de Nicolás Maduro. Y también están dando un ultimátum a nivel internacional para que Nicolás Maduro salga del poder. Igual, ya hay un militar que dio su apoyo a Guaidó. Él dijo que está finalmente con el presidente Guaidó, que dice que es el único presidente en Venezuela, y le da su total apoyo. Se trata del coronel Silva, que se convirtió en el primer oficial de alto rango en reconocer a Guaidó como presidente legítimo.
Claro, se habla de Fuerzas Armadas que estarían con opiniones divididas, principalmente por el tema generacional, ¿eh? Las generaciones ya más antiguas, por así decirlo, con más edad, que evidentemente están en las cúpulas más arriba, están totalmente dentro de lo que es la esfera de Maduro. Pero los más jóvenes son justamente los que han aparecido en videos, por ejemplo, antes de que se autoproclamara Guaidó como presidente encargado, vimos como alrededor de 24 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana llamaban a la gente a sublevarse. Después viene el rey Guaidó. Y quería sumar otro tema. La presidenta Michelle Bachelet, expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que había salido mucho al ruedo. Recordemos que en algún minuto se confirmó que el presidente Maduro la había invitado a ver la situación en Venezuela. Claro, ella dijo, voy, pero con garantía. Y ayer Juan Guaidó, de hecho, emplazó a la expresidenta, habló de una grave crisis en la que vive todo el pueblo y le pidió que acelerara su visita para Venezuela. Así que eso también se va sumando con otros llamados, como por ejemplo lo que fue la del Papa Francisco en la jornada de la juventud, donde no había dicho o no había hecho alusión a Venezuela, pero finalmente terminó entregando declaraciones.
Estaba evitando un poco referirse al tema del Papa Francisco, pero en esta jornada con la juventud que está desarrollando en Panamá, no le quedó otra que hablar sobre este conflicto que está envuelto la región, sobre todo en Venezuela.
7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto.
Oye, seguimos en materia internacional, bien cerquita también la situación de Bolivia y principalmente de Evo Morales, porque durante el fin de semana, muchos estábamos más preocupados del calor, parece, ¿no? Sí. Yo no me di ni cuenta.
No más que eso.
Claro, hubo primarias presidenciales, viendo lo que va a ser el proceso de elecciones presidenciales en Bolivia, y la participación del MAS, el partido de Evo Morales, fue quizás la más destacada de una elección primaria donde, de hecho, el oficialismo criticó a la oposición por no presentarse de alguna manera con todo lo que han sido las críticas a la figura de Evo Morales. Recordemos, un Evo Morales que pidió un referéndum para ver si efectivamente el pueblo boliviano quería la posibilidad de que fuera reelecto. Y finalmente, por muchos dicen un vacío legal, principalmente de derechos humanos, donde de alguna manera el Tribunal de Justicia de Bolivia señalaba que se estaba atentando contra los derechos humanos del presidente Morales por no permitirle ir a la reelección, finalmente se da esa posibilidad. Son primarias donde evidentemente también se tenían que ver cómo estaban las fuerzas, porque ya, efectivamente, Evo Morales puede ir a la reelección. Ahora, ¿está la oposición configurada para ir en contra de Evo Morales? También, ¿cuáles son los porcentajes de aprobación? Es una aprobación que para Evo Morales ha ido bajando por distintos temas. Entre ellos, por ejemplo, lo que fue ir en contra de su propio referente.
Así es. Así que se ve difícil la situación para Evo Morales porque no tuvo un gran respaldo. Él, cuando llegó a votar en Cochabamba, había señalado que su partido, Movimiento al Socialismo, iba a alcanzar un 70%. 80% de apoyo en las urnas y desde el partido habían adelantado que el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera tendrían el mayor respaldo electoral. Y según el último conteo rápido que hizo el Tribunal Electoral, habrían tenido solo un 30% de votación finalmente. La gente que concurrió a las urnas ha sido un 30%. Desde el partido oficialista, desde el gobierno de Evo Morales, han dicho que estas elecciones, estas votaciones que finalmente eran primarias, no son obligatorias. O sea, la gente que quería podía votar, pero igualmente, si tuvieron apoyo grande de respaldo, a lo mejor hubiera concurrido más gente a las urnas de la que concurrió el día de ayer. Y así entonces también Evo Morales defendió la realización de los comicios y apuntó contra quienes llamaron a no votar. Finalmente él echa la culpa a la oposición, que dice, bueno, es que ellos dijeron que no había que votar en estas elecciones.
Claro, o sea, que por la oposición se da la abstención en las primarias. Bueno, sabemos que
no siempre, por una falta de apoyo.
Claro, sabemos que el tema de las primarias siempre puede haber, el porcentaje entre quien va a votar para una primaria puede ser menor a el día D, pero también hay toda una campaña, toda una difusión a través de el tema político, digamos, para impulsar justamente a los que van en contra y los que van a favor. Finalmente puede ser que esta elección sea un poco eso, los que están en contra de Evo Morales, los que critican a Evo Morales y quienes están a favor de lo que ha sido la administración de Evo Morales, que ya lleva bastantes años, hay que decirlo, pero bueno, está dentro de toda la legalidad, por lo menos con este subterfugio que en algún minuto se obtiene luego del referéndum. A todos les da todavía vuelta cómo puede ser la posibilidad, pero bueno, sigue ahí y efectivamente habrá que ver qué sucede. 7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,50%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,75%. En indicadores destacados traemos el dólar observado, que cerró a la baja en 667 pesos. El euro cerró al alza en 760. El cobre se ubicó en 2,67 dólares la libre y la UEF está al día de hoy en 27.548 pesos.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Me encanta esa cortina.
Bueno, es una gran cortina.
Es una gran cortina porque es tan decidora de lo que es este espacio ya tradicional de Duna en Punto. Gloria Faúndez, Sebastián Rivas, ¿cómo están?
Bien,
muy buenos días.
Bien,
muy buenos días.
Los infiltrados aquí presentes, como siempre, en Duna en Punto. Y vamos de inmediato. Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cuál es el titular del día de hoy?
La procesión de los jesuitas.
Vamos a estar, lo estuvimos adelantando un poquito. Hay todo un tema con respecto a la compañía. Vamos a estar conversando sobre eso. Sebastián Rivas, editor de La Tercera.com, conductor de La Tercera PM, programazo. ¿Cuál es el titular que tiene usted hoy día?
Don Nicolás Vial, buenos días. Vamos a hablar de la crisis interna que está ocurriendo en Podemos, el partido español, la coalición española que es referente del Frente Amplio. Y donde están pasando algunas cosas que uno podría decir, bueno, hay cosas que se podrían replicar acá. Lo vamos a estar conversando en un ratito.
Excelente, porque así puede ser un espejo también de... Tuvimos elecciones, ¿eh? Uh-huh. en Revolución Democrática. Vamos a estar comentando
elecciones,
también.
Elecciones generoso, pero bueno. Poquito voto.
Me encanta lo de fondo, es como le... Directo al grano. Ya, Gloria, a ver, vamos un poquito con la situación de los jesuitas, porque claro, no es solamente las nuevas denuncias que ya hoy día se informa con respecto que existirían de Renato Poblete. Durante el fin de semana claramente y los últimos días ha sido una figura más emblemática, si hay que decirlo, de ex capellán del hogar de Cristo en su minuto, pero hay todo un trabajo también que ustedes llevaron reportajes que era súper interesante desde lo que ha sido la interna, una interna súper complicada con lo que fueron primero las denuncias contra el ex provincial de los jesuitas y que termina con este, o más que termina, como que sigue acentuándose con la situación de Renato Poblete, bien presente.
Sí, enero y diciembre fueron meses complejos para los jesuitas, aunque recién nosotros nos enteramos de ello el 17, ¿no? Cuando ellos mismos dan a conocer que existe una denuncia contra Renato Poblete. Renato Poblete es una figura muy emblemática, por eso a mí se me hace que esto atiza en general esta discusión que va a haber sobre los jesuitas y sobre los casos de abuso No es lo mismo Sechel Parangón con Karadima, pero Karadima era un sacerdote de élite que costó que a las víctimas se les creyera. Con Poblete la compañía ha hecho una prueba de fe, digamos, ha dado respaldo a la verosimilitud de la denuncia de la víctima, que ayer en todo caso entregó por primera vez su identidad en el Mercurio. Nosotros teníamos su identidad, La Tercera se reservó el derecho, mientras la propia víctima no fuera, ella revelara cuál es su identidad. Estamos hablando de una profesora.
Marcela Aranda, en este caso.
Marcela Aranda, estamos hablando de una profesora de la Facultad de Teología, y que yo encontré, lo que yo encontré interesante de su testimonio, que por cierto no abunda en el detalle, abuso, claro. Es cómo ella se da cuenta de que ha sido abusada y que fue en una charla, ¿no? De Juan Pablo Hermosilla. Yo entiendo que el abogado, que es reconocido por ser la defensa de las víctimas de Karadima, realiza charlas donde él va explicando cómo se producen los casos de abuso y cómo uno los va recordando, y ya lo recordó en ese instante. Entonces era bien inesperado, ese es el tema. Según lo que nosotros pudimos reportear, Marcela Aranda declaró ya, si bien no sé si se puede decir declarar, porque es un proceso de investigación canónica ante un abogado que es un civil.
Claro, no pasa todavía un proceso a un eventual proceso judicial, hay que dejarlo claro.
Y es difícil que pase en el entendido que Renato Poblete está muerto. Es decir, tú no puedes buscar ahí responsabilidades penales.
Claro.
Entonces ahí la sospecha es qué pasa, y lo que nosotros entendemos es que aquí va a haber un caso futuro judicializado sobre encubrimiento a la compañía.
Que eso es bien clave, y también ya hay varios precedentes que se han dado con otras congregaciones aquí en Chile y la iglesia en general, digamos.
Así es. En este minuto la compañía, yo entiendo, tiene dos nuevas denuncias contra Renato Poblete. Nosotros habíamos entendido que no habían estado presentadas formalmente aún frente al abogado. Porque no estaban decididas ellas a dar su testimonio. Este es un proceso complejo de dar su testimonio, viene todo un tema de estigmatización, aunque se ha avanzado harto en el tema de la empatía. Pero además, a mí se me hace que la compañía también ha sido un poco cuidadosa, por ejemplo, no da a conocer que hay una nueva denuncia contra Eugenio Valenzuela, que
es el ex provincial.
El provincial es como el jefe de los jesuitas. A uno le cuesta de repente entender este tema de la iglesia y su jerarquía. Y hay cierto descuido, desidia, no sé cómo decirlo, negligencia respecto a que si bien Valenzuela estaba totalmente prohibido de ejercer su ministerio, resulta que si tú te metes a la página, aparece aparece como oficiando matrimonio. Entonces, eso
de hecho, es ustedes complicado. Ponen el dato, que lo sacan del sitio web, digamos, que es durante este año, el 2019.
En marzo. Sí,
que es un antecedente, independiente de qué matrimonio o no, eso da lo mismo. Sigue oficiando como sacerdote en las distintas funciones que tenía.
Digamos. Claro, cuando se supone que hay un castigo severo respecto de no hacerlo. Valenzuela es un caso bien emblemático, quizá en la interna jesuita bastante más que el propio Poblete, porque Valenzuela es el formador estrella de los sacerdotes jesuitas.
Habla como del ungido, el que traía vocaciones, que es muy importante, evidentemente, no lo digo en mala,
positivo
para la congregación en ese sentido.
Sobre todo cuando hay escasez, ¿no?, de ella, que alguien sea capaz de atraer a la gente a la compañía era un temazo. Él fue de los primeros en que recibió acusaciones de denuncia. No tiene un proceso judicial, por cierto, ha sido canónico, pero Poblete, claro, tiene este tema de que todos conocemos al padre Renato Poblete de una u otra manera, todos estamos relativamente familiarizados con su obra del Hogar de Cristo, iba a ser capellán de la Moneda, ya comenzaron a surgir las primeras voces respecto a que se le retire el nombre del parque ¿dónde está el parque?
En Quinta Normal.
Quinta Normal. Inaugurado por el presidente Piñera en el gobierno anterior, su primer gobierno, digamos.
Claro, había un tema, nosotros no pudimos confirmar si se le había avisado al presidente Piñera, porque tenía un tema de cierta relación con el padre Poblete respecto de estas denuncias. Se abre un periodo que yo entiendo debiera ser corto, porque Cristian del Campo, el actual provincial, él se va, empieza su proceso de salida en marzo, abril. Él quiere dejar hecho, resuelto al menos el tema de Poblete, si es que no, porque uno dice, con el llamado a denunciar, uno nunca sabe si pueden haber nuevas denuncias, claro. Pero ella ya declaró durante 5 horas el viernes pasado, Después de eso se empieza a ver la verosimilitud de su testimonio y este tema de cuánta gente sabía o no sabía, que yo creo que es lo complejo, ¿no? Si ella pidió ayuda dentro de la compañía respecto de esto y nadie la escuchó. Claro,
si hubo una denuncia, como fue en el caso en su minuto de Caradima.
Yo entiendo que no hubo una denuncia, pero entiendo que hubo, que en algún minuto ella pidió cierta ayuda a algunos sacerdotes y que no se le brindó.
O sea, ella, hubo conocimiento dentro de...
Yo tengo indicios de que hubo ciertos conocimientos. En todo caso, a mí me correspondió, a propósito de este tema, reportear con digamos, la yo tengo el rollo de la dirigencia, de, como de la nomenclatura partidaria, pero no es así. Hablé con los encargados máximos o su representante, y ellos aseguran que nunca, nunca, nunca hubo ni siquiera una duda respecto de una potencial caso de abuso en el sacerdote público.
Es que hay un tema que es bastante, bastante crítico y que está súper bien ejemplificado en el reportaje de ayer que publica el reportaje de La Tercera. Al final el tema es que los jesuitas han sido de las congregaciones más críticas durante esta década, digamos, que uno podría marcar con el caso Caradima, sobre la forma en que la iglesia ha manejado el tema de abuso, sobre las otras congregaciones. Y lo que uno se empieza a dar cuenta es que los mismos jesuitas, al parecer, hay bastante, o hubo bastante desidia en cómo manejar las acusaciones por parte de el propio Eugenio Valenzuela en su minuto cuando era provincial.
Jaime Guzmán, ¿no?
Claro.
Jaime Guzmán, sacerdote, claro.
También fue denunciado. Claro. Y en el fondo, a ver, o sea, por eso es tan claro lo que tú marcas, Gloria, del tema del encubrimiento, porque eso sí es algo que, por los plazos, por los tiempos, podría ser objeto de acción penal también.
Claro, ese es el punto, que en el cubrimiento, y ya sabemos que en el caso de la iglesia, cuando hay denuncia, está esta doble vía.
Claro, y que termina ahora también, es canónico.
Y más ahora en la situación de Renato Poblete, obviamente no puede ser juzgado, pero pueden haber indicios de encubrimiento donde otros estén involucrados. A ver, don Sebastián Rivas, en aras del tiempo, vámonos a España, pero uno piensa España, pero no es tan lejos. Está aquí, a ver, igual es cerquita.
Es la parte por el todo, y lo interesante de este caso es que es... Lo que se está viviendo hoy día en España es la ruptura de una sociedad que para muchos era como de las sociedades estrellas en términos de las nuevas izquierdas hispanoamericanas, digamos. Podemos, es un partido que marca muchísimo cuando emerge, por ahí por 2012, digamos, 2013, la forma de hacer política, que tiene un discurso que, si bien es aliado, digámoslo así, al comienzo sobre todo de regímenes como el de Nicolás Maduro, se posiciona desde otra situación. Estos son hijos, por decirlo así, de los indignados. ¿Te acuerdas de los indignados que salían a protestar en España? Bueno,
que ahora muchos decían fueron los pre-chaquetas amarillas, claro. Claro. Los chaquetas amarillas bastante más lento en algunos casos, pero lo indignado era el punto de el cambio social que se mostraba en una representación que termina siendo política.
Claro, y en el fondo lo que tú tenías era estas figuras, todos profesores universitarios muy jóvenes, que venían con un nuevo discurso, venían con un discurso muy crítico de la forma de hacer política, y en términos de las imágenes, digamos, que habían dos figuras que eran las principales. Una es Pablo Iglesias, que es el emblema de Podemos, hasta hoy día su secretario general, y estaba su entonces número dos, Íñigo Rejón, que era el fondo que iba también de la mano. Los dos eran figuras que participaban frecuentemente de los debates en televisión, que se empezaron a hacer famosos de esa manera, que después de eso tiene la formación de Podemos. Y lo que hay hoy día es que hace dos semanas Íñigo Rejón señaló que iba a dejar todos los cargos que él tenía en el partido. Él viene hace tiempo con una pugna interna con Pablo Iglesias, pero que no se había expresado en una ruptura de esta manera, porque quiere competir junto con Manuela Carmena, que es otra de las figuras importantes de la izquierda española en Madrid, en una coalición amplia para poder enfrentar las elecciones autonómicas que se vienen en mayo. ¿Por qué esto genera tanto malestar? Porque lo que hace en el fondo es decir, bueno, yo no voy a ir con la marca Podemos, voy a ir con otra marca. Lo cual Pablo Iglesias lo entiende como un desafío, y lo que él empieza a hacer es decir, bueno, ok, perfecto. Había existido una primaria interna donde Íñigo Rejón había salido favorecido como la carta más importante de Podemos en Madrid. Lo que dice Pablo Iglesias es, bueno, en el fondo, si es que él se va, hay que hacer esto de nuevo, vamos a tener que nominar a alguien y vamos a tener que competir contra Errejón. Y a partir de eso se empieza a generar un movimiento que este miércoles va a tener su punto cúlmine con una reunión a la cual están convocados los principales dirigentes de Podemos, incluido Errejón.
Que de hecho se adelanta, iba a ser el 2 de febrero.
Iba a ser el sábado, tenían un congreso. Se adelanta para este miércoles a raíz de la crisis que hay. Pablo Iglesias, que a todo esto, que hay que destacar las cosas buenas también. Pablo Iglesias está con permiso postnatal.
Ah, mira.
Pablo Iglesias está con permiso postnatal, que es una gracia, digamos, que tiene España. Él se tomó el permiso porque tuvo un hijo con Irene Montero, que es su pareja, digamos, y también es miembro de la ejecutiva de Podemos. Él también va a estar presente en la reunión, y lo que se quiere decidir ahí es al final hacia dónde vamos. Esto es una pugna que lleva 2 años, que comenzó en el denominado Congreso Vistalegre II, y que, y aquí puede haber similitudes, digamos, cualquier similitud con la realidad chilena es pura coincidencia.
Coincidencia, pero
la gran pugna era cómo encarar el futuro de Podemos en términos de las alianzas. Pablo Iglesias siempre ha sido más partidario de una línea escorada hacia la izquierda, tratar de ganar desde la izquierda influencia y a partir de eso poder hacer, digamos, la política de la manera que él entiende que es la más adecuada. Él hoy día tiene un grado importante de influencia en el gobierno de Pedro Sánchez, que es del PSOE. Es un aliado importante, no es formal, no existe una coalición.
Recordemos que antes, perdón, de Pedro Sánchez con Zapatero tuvo que recurrir a Podemos cuando se hacía, no sé si ingobernable, pero claro, no tenía base el gobierno español para, y tuvo que recurrir a Podemos.
Claro, ahora el punto es que Errejón ha sido históricamente el que dice, miren, ¿por qué no hacemos una coalición más amplia? En el fondo, la lógica de Podemos al final tiene que ser llegar al poder máximo, uh-huh, empecemos a pactar, veamos cómo ampliamos las coaliciones, muy en línea con este último gesto que hace. En Vistalegre 2 se lleva esa votación y Pablo Iglesias gana por un margen bastante amplio, 60% contra 30 y algo, digamos, de la tesis política de Rejón. A partir de eso, Rejón se repliega un poco. Siempre esto se había mantenido contenido en el partido. Pero lo que pasa es que ahora, en el fondo, el quiebre entre las figuras es tan fuerte, incluso hay otras figuras emblemáticas del partido que han empezado a tomar posición, a decir a Pablo Iglesias, ojo, que aquí estamos tocando a uno que es del corazón del partido y que, en el fondo, dice, mejor no lo enfrentemos. Ramón Espinar, por ejemplo, que es otro de los fundadores de Podemos y que es otra de las figuras clave en Madrid, este fin de semana anunció que él renuncia a sus cargos. La figura es muy particular, ¿eh? Porque todos renuncian a sus cargos. Nadie se va de Podemos. O sea, no es que se vayan del partido.
Me mantengo en el partido, pero no voy a estar en el cargo.
Yo no voy a ser, digamos, yo no voy a ser jefe de Madrid, yo no voy a ser diputado. Íñigo Errejón deja su banca de diputado, sí, pero todos se mantienen en Podemos en el entendido de que les interesa dar dialécticamente esta pugna por qué es lo que se va a hacer. Ahora, lo interesante es que Podemos es un partido al que no le ha ido mal en términos electorales, no le ha ido espectacular, nunca ha tenido, o por lo menos, digamos, hay alguna encuesta del pasado que lo ha mostrado hace ya 4 o 5 años, pero hoy día no tiene una mayoría como para poder pretenderse el gobierno.
No, pero en los años que existió ha sido un claro, experimento el más exitoso de
España. No, y tiene
España,
una cantidad
claro, claro, no le vamos a pedir que en 20 años tome el poder.
Y
¿no?
Por eso finalmente hacemos también, que es tan chileno eso, pero el link con nuestro país.
Hagámoslo,
porque decimos, claro, que el Frente Amplio también es de alguna manera un reflejo de lo que ha sido Podemos. Un proceso claro, que ahora no le pidamos lo que tú dices, Gloria, es cierto. No le pidamos 20 claro, años que llegue a ser como los partidos históricos, tradicionales de España. Es lo mismo que pasa actualmente con el Frente Amplio.
Y la discusión es parecida, sí, porque en el Frente Amplio va a tener que empezar a discutir este año 2019, o vamos solo y hacemos nuestro último esfuerzo por consolidar esta tercera fuerza, o hacemos pacto con la ex nueva mayoría,
que por lo menos,
y todos contra la derecha, vemos si logramos el poder.
Y que eso, claro, muchos dicen, puede llegar cuando estemos cerca de las municipales,
claro,
más que ahora, porque ahora se ve todo lo contrario, con el acto administrativo este, o sea, si todavía no pueden llegar a confluirse para elegir en consenso a un presidente de la Cámara de Diputados y de las comisiones, uno dice que va para adelante.
Es que al final, el tema aquí es que de fondo hay una tesis política, que es lo más interesante, que es, a ver, ¿qué nos conviene más? ¿Una alianza que parece, entre comillas, lo más sensato y lógico para llegar al poder? ¿O bien ir solos y aglutinar fuerzas pensando en que el costo de una alianza puede ser muy alto para los votantes? Es decir, ¿hasta qué punto los votantes de Podemos, yo no le podría cambiar Frente Amplio, digamos, y no pasa nada, digamos,
claro,
están dispuestos a aceptar que su coalición, su partido, que se ha presentado como oposición a ellos hablan de la casta.
La política tradicional.
Claro, claro, claro. Pero son los políticos tradicionales, sí, termine pactando con políticos tradicionales, ya sea por omisión, ya sea en una alianza más formal. El punto es hasta qué lugar tú llegas y dices, bueno, esto me parece razonable.
Es que ahí voy a un punto, y es también un reflejo de lo que está sucediendo en la discusión dentro del Frente Amplio. Cuando uno pacta con los que piensan parecido, pero que vienen de un origen distinto, ¿está pactando principios? ¿Qué creen ustedes? Porque eso es justamente la crítica que se ha hecho a los partidos de Frente Amplio. Oiga, ustedes llegaron acá hablando de una nueva política, pero están mostrando que no son tan distintos a nosotros, desde los tradicionales.
A mí se me hace que de repente quizás más que contenido tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como que tú te planteabas frente al resto como una alternativa que era muy distinta, resulta que a menos de un año, porque ellos debutaron, si digamos fechamos el debut en el Congreso, que es donde se hace la política también, claro, a menos de un año ya apareces pactando alianzas electorales. Yo creo que esa es la complicación, porque la explicación a tu electorado, pues, ¿qué pasó en un año? ¿Cambiaron ellos? ¿Cambiamos nosotros?
Ese es el punto.
Es un interesante tema para el entrevistado.
Es muy bien después. Sí, sí, pues les vamos a contar después quién viene, porque está muy relacionado. Gloria Faúndez, Sebastián Rivas, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Gracias,
Nico.
Que
buenos tengan días. Un excelente día. Nos vemos. 7:39 PM, estás en Duna, Duna en punto. Hemos estado hablando de varios temas y lo comentaba un poquito ahí con los infiltrados, ¿eh? La situación del Frente Amplio. Y el fin de semana, de hecho los últimos días, fue muy importante lo que sucedió con Revolución Democrática. Elecciones. Tuvo su pugna ahí interna, lo vamos a estar comentando con nuestro entrevistado, Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Nicolás, por la invitación.
Oye, el antecedente, Catalina Pérez finalmente fue la que ganó las elecciones, la nueva presidenta, con el pacto Nueva Revolución, 1.782 votos, 50,9%, seguida por Unidas para Crear, encabezada por Javiera Parada. A ver, ¿cómo va a ser el paso ahí? Uno entendería que Rodrigo Echecopar está justamente apoyando a Catalina Pérez. Mira, quiero decir, uno pensaría, porque por eso hago la pregunta acá.
Pero más allá de mi preferencia personal, estamos súper contentos porque terminamos un proceso electoral. Esta es la segunda elección que tenemos siendo partido político. Participaron más del doble la cantidad de personas que habían participado en la elección anterior de directiva. Y vamos creciendo a paso firme, y ayer yo me quedé con una muy buena sensación. Estuvieron las tres candidatas a presidenta, o sea, cualquier partido político se debe tener que enorgullecer, pues ayer van tres candidatas mujeres a la presidencia, y las vi a las tres ahí, juntas, diciendo que lo que se viene, estos desafíos los vamos a enfrentar de manera junta, de la mano. Uh-huh. Así que una buena noticia para la Revolución Democrática, creo que para el Frente Amplio también, y ahora a ponerle bueno, que se viene un 2019 muy intenso.
Oye, Rodrigo, voy un poquito a lo que fue la previa, y muchos decían, bueno, pero tanta tensión es parte también de las elecciones dentro de los partidos. Yo nunca he visto una elección de un partido donde haya un bloque u otro que muestre lo bueno y lo malo del otro, o sea, de eso se trata, finalmente. Pero aquí se hablaba de continuidad, se hablaba de cambio. En algún minuto el diputado Giorgio Jackson criticaba a Javiera Parada porque decía, si gana ella, vamos a perder de alguna manera el pandero en el Frente Amplio y vamos a terminar negociando con la nueva mayoría, que justamente es lo que también se está dando ahora con este pacto parlamentario que ustedes no adscriben o desconocen finalmente. Pacto acuerdo administrativo para no llegar a un pacto político en la Cámara de Diputados. ¿Eso también es parte del aprendizaje o más bien era esperable dentro de lo que ha sido el proceso de crecimiento de Revolución Democrática?
Yo creo que es una buena noticia que cuando tengamos elecciones vayamos transparentando los debates, las críticas, porque muchas veces las críticas muestran la hoja de ruta de los desafíos que tenemos por delante, pero también las diferencias, las miradas de qué es lo que de cómo tenemos que enfrentar este nuevo periodo que se viene. Yo, desde mi punto de vista, uno de los desafíos más grandes de la política en Chile es que el debate vuelva a ser sobre ideas. Y muchas veces se habla sobre, mira, qué es lo que está pasando a la derecha, entonces nos tenemos que unir todos, y aparece algún problema con las pensiones, entonces la propuesta es, mira, pongámosle 10 lucas más a la AFP y se soluciona. Y yo creo que la política hoy día requiere que volvamos a hablar de las ideas, de horizontes, de qué son los cambios que le queremos plantear al país, y en ese sentido
pero es que ese fue el problema, de hecho lo dijo en su minuto Javiera Parada, volvamos a hablar de ideas porque aquí estamos hablando de personas solamente, de posiciones y de quién va a llevar al partido. Insisto, ha pasado en todos los partidos políticos que yo conozco, pero cuando uno dice volvamos a hablar de ideas, en el proceso de elecciones no se habló de muchas ideas.
No, yo creo que sí se hablaron de muchas ideas, y las ideas tienen distintos planos. Hay ideas que tienen que ver con a dónde vamos a estar poniendo el programa, hay ideas que tienen que ver con de qué manera nos toca enfrentar este nuevo periodo respecto al Frente Amplio, respecto a lo que está pasando también en el campo de la oposición, y en ese sentido yo me quedo tranquilo con una elección que tuvo una buena discusión, no solamente dentro de nuestras asambleas y nuestros espacios del partido, sino también hacia afuera, y pero sobre todo creo que la mejor señal es que había muchos que trataban de meter la cuña entre nosotros cuando estábamos en elecciones, decían, ah, mira, aquí está la división, y ayer demostramos que no, que estamos absolutamente unidos, que lo que se viene ahora es trabajar todo en conjunto, saber incluir a todos los sectores, porque al final esto no se trata de qué es lo que pasa dentro de Revolución Democrática o el Frente Amplio, se trata de cómo somos capaces de dar respuesta a los desafíos que se están viviendo en Chile, y ahí es donde tenemos que poner el foco.
Voy a meterme con el tema Revolución Democrática para adelante, a lo que significa también la llegada de Catalina Pérez, pero me queda un punto con lo de las elecciones, que ya he escuchado un par de declaraciones desde afuera, desde la oposición, que creo que durante el día pueden resonar un poquito. Diputado Coloma, por ejemplo, Pepe Aude en Twitter ayer. Del oficialismo, perdón, dijo la oposición del oficialismo, ya. Ustedes también están medio separados, entonces no, pero ya, hablemos de oficialismo.
La oposición a la oposición.
La oposición a la oposición, no, del oficialismo. A ver, 92% de abstención. Ustedes tienen un padrón de 42.000 personas. Ha crecido bastante, ha crecido muchísimo de los 9.000, y eso es muy bueno. Pero finalmente se dan 92% de abstención. Escuchaba, por ejemplo, el diputado Coloma decía, yo creo que hay que empezar a ver un cambio normativo para, así como también tiene que haber un mínimo en términos de la elección parlamentaria, un mínimo que exista para la elección de presidente de partido.
Yo no sé si al final le están pegando palos dentro de su propia coalición, porque quizás están tratando de poner el foco sobre Evópoli, que tuvo 1.300 personas de su votación. Pero yo les diría, mira, no se preocupen tanto por lo que estamos haciendo nosotros. La UDI, un partido que recién hace un par de años por primera vez permitió a un militante un voto, tuvieron que esperar 28 años para llegar a eso, y nosotros somos un partido que está partiendo, que está creciendo, es nuestra segunda elección dentro de siendo partido legal, más que duplicamos la participación en la primera, tranquilo, vamos a paso firme.
Pero no preocupa que hayan votado 3.500 de 42.000.
Nos desafía absolutamente en la invitación que tenemos que hacer. Tenemos un grupo de gente que se ha sumado que también tienen una costumbre distinta, no es un partido histórico que viene con una militancia con esa cultura, pero nosotros seguimos avanzando, no ha bajado nuestro nivel de participación, al contrario, va aumentando, vamos teniendo, en los últimos 2 años se han duplicado los espacios basales de militancia, así que tenemos desafíos por delante, sin lugar a dudas, pero vamos creciendo y avanzando, y eso es lo que nos tiene tranquilos también.
¿Pero dónde quedaron todos aquellos que entraron a Revolución Democrática? Algunos decían en el análisis político, por eso te lo quiero preguntar, desde el número, que finalmente el número también puede decir muchas cosas, es cierto, que llegar a 42.000 militantes en el partido se explica, obviamente, por la llegada de Beatriz Sánchez como candidata presidencial. Hubo todo un tema de aunar, decir, esto es lo que yo quiero, una movilización.
Y que también fue eso lo que permitió que hiciéramos las primarias presidenciales. Justamente. Sin lugar a dudas.
Pero llegar a una elección donde votan 4.000, uno diría, ¿pasó entonces ese impulso que se dio?
Es que yo creo que ese fue un impulso inicial que tuvo mucho que ver con la campaña presidencial. Y recordemos que Revolución Democrática es un partido nuevo. O sea, esta es nuestra segunda elección, no tenemos ningún alcalde en Chile, y eso es algo que va a cambiar en 2 años más. Entonces yo pondría el foco respecto a no ser autocomplaciente, decir, oye, mira qué bien, sí, creo que vamos avanzando, pero el desafío es muy grande, y nosotros vamos a lograr tener una incidencia y afectar, construir cambios en Chile, cuando seamos más protagonistas de lo que está pasando, no solamente dentro de nuestro partido, sino en Chile, y esa es la invitación, y creo que uno de los grandes desafíos que tiene Catalina y su lista por delante, o sea, cómo hacer protagonistas de la acción política del partido a todos los espacios, a todas las regiones, y ahí cuando vayamos creciendo en esos lugares, sin lugar a duda, eso va a tener un efecto sobre los números que vemos en nuestras elecciones cada 2 años.
A lo que entiendo ahí, va a ser clave entonces las municipales, se van a enfocar muchísimo en eso.
Las municipales va a ser un espacio importante, no porque Chile va a cambiar absolutamente de la noche a la mañana, sino porque creo que lo que está sucediendo en los municipios, los gobiernos locales, hay una posibilidad de decir, acá hay una forma distinta de hacer las cosas. Hay una forma de ir ampliando la democracia en nuestro municipio, recuperando espacios públicos para la ciudadanía. Yo me siento muy inspirado por lo que ha pasado en Valparaíso, que ha sido una muestra de que no hay que hacer ciudad al interés de unos pocos empresarios inmobiliarias que quieren ocupar la ciudad para su negocio, sino que la ciudad está abierta y tiene que estar al servicio de las personas, recuperar eso. Y en eso, estos 2 años van a tener de mucho trabajo en el terreno, en el territorio, en la ciudad, en los barrios, pero también de mucho levantamiento de las ideas. ¿Cuáles van a ser las ciudades del futuro? ¿Cuáles van a ser los gobiernos locales del futuro? Y yo creo que van a tener mucho que ver con mayores espacios de democracia, pero sobre todo con una recuperación de espacios públicos y que va a ser muy interesante en esta pasada que se viene.
Rodrigo, dejas la presidencia de RD, el segundo presidente, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. El segundo presidente, después de Sebastián de Polo.
Después de Sebastián de Polo.
Le mando un saludo si es que está escuchando.
¿Con qué gustos quedas después de la presidencia y lo que se hizo y finalmente también el desafío que se da para la posta, que se entrega para Catalina Pérez en este sentido?
Es interesante porque siendo un partido joven, es un partido que cada vez se enfrenta a desafíos más grandes. Y esos desafíos más grandes tienen que ver con los resultados y los éxitos que vienen de antes. O sea, cuando yo llegué a la presidencia de RD, recién nos habíamos legalizado como partido, estábamos inscritos en 4 regiones. Bueno, hoy día estamos inscritos en 11 regiones. Hoy día ya no tenemos un parlamentario, tenemos 8 diputados, diputadas y un senador. Hoy día tenemos consejeros regionales, tenemos más espacios de participación basal. Hemos armado foros y festivales con invitados a nivel internacional, porque ya no leemos de lo que pasa en el resto de los países solo por el diario, sino que articulamos con fuerzas políticas a nivel internacional, porque sabemos que los desafíos de nuestros tiempos son a nivel internacional y mundiales también. Así que los desafíos van creciendo. Y en eso muchas veces los errores se convierten en también la hoja de ruta que nos permite ir viendo los desafíos que tenemos hacia el futuro. Pero me voy en una suma y resta, con un buen balance. Creo que todos los militantes de RD tienen mucho que sentirse orgullosos estos 2 últimos años. Y creo que nos queda mucho, pero ese es el desafío por delante, para que le podamos dar esa alternativa a Chile que hace falta. Si al final esto no se trata de nosotros. Si alguna vez partimos esto fue porque entendemos que en Chile hace falta una alternativa que deje de hablar de cuánto va a crecer simplemente la economía o los bolsillos de algunos pocos como indicador de éxito de un país, y tenemos que avanzar a recuperar esos derechos sociales, ampliar esos espacios de democracia, a que la gente deje de tener miedo a envejecer, deje de tener miedo a perder el trabajo, deje de tener miedo a enfermarse, y esa va a ser una vida más plena y más feliz para todos.
¿Se considera en Revolución Democrática el partido más representativo del Frente Amplio? Podría hacer la pregunta mencionando como el más importante, pero yo sé que decir yo soy el más importante es una respuesta que ya está más o menos condicionada. ¿Cómo va a ser más importante dentro de un conglomerado? Que es grande, aparte. ¿Pero son más representativos?
Yo no creo que somos el más representativo. Creo que colaboramos, aportamos algo al Frente Amplio. Y creo que uno de los grandes éxitos que tuvo el Frente Amplio, esto poca gente lo sabe, pasamos de 3 a 20 diputados. Pero antes éramos solamente 3 fuerzas políticas en el Parlamento. Hoy día hay 7 fuerzas políticas del Frente Amplio en el Parlamento. Son distintas fuerzas. Y eso, creo que esa diversidad, ese diálogo, lo que sucede ahí en el Frente Amplio, lo va fortaleciendo, lo va convirtiendo en un espacio que invita a una ciudadanía muy diversa también a hacerse parte. Así que creo que Revolución Democrática tiene una tarea en el Frente Amplio, colabora, pone una identidad que es de hablarle a Chile, que es de llevar adelante muchas iniciativas.
¿Y con la ex nueva mayoría?
Y que también, o sea, desde el Frente Amplio, hoy día tenemos una reunión como Frente Amplio con el Partido Socialista. Y vamos a conversar sobre cuáles fueron lo que pasó el 2018 y donde nosotros tenemos una lectura que es no hubo una mayoría opositora.
Ustedes hablan, de hecho, bien en concreto, de 2 oposiciones.
Y no solo de 2 oposiciones, sino yo sería más concreto en decir, el 2018 no hubo una mayoría opositora. El gobierno era capaz de llegar con iniciativas que uno ve en sectores más conservadores y lo lograban llevar adelante. Entonces, nosotros creemos que este año se vienen debates muy importantes. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Va a seguir así como viene, que le baja los impuestos a los más ricos, a las empresas, y al final terminamos con mayor desigualdad tributaria? ¿O vamos a tener una oposición que es capaz de hacer frente a eso? En las pensiones, ¿vamos a quedarnos con esta reformita, este ajuste que suben 10.000 pesos las pensiones y consolida el sistema de AFP? ¿O vamos a poder como oposición exigir un debate democrático de fondo sobre cómo queremos que sea nuestro sistema de pensiones? Así que no solamente Revolución Democrática, sino que somos muchas fuerzas dentro del Frente Amplio que creemos que hay que dialogar con los distintos, no porque seamos iguales, sino precisamente porque somos distintos.
Pero en eso, Rodrigo,
pero buscando hacer cambios para Chile.
¿Se puede dialogar con la Democracia Cristiana? Porque se ha apuntado desde el Frente Amplio que justamente aquellos quienes han apoyado al gobierno en reformas sustanciales, educación, tributaria, lo que estamos hablando en este punto, pero es justamente la DC. Y uno, haciendo el cálculo, no es 2 más 2, evidentemente, pero sí, viendo la cosa para adelante, dice, con la Democracia Cristiana claramente el Frente Amplio y Revolución Democrática no se puede llegar a ser una oposición.
Nosotros sí queremos una oposición, pero queremos ser una oposición de mayoría. Y ahí creo que hoy día la pelota está en la cancha de la Democracia Cristiana. Y tienen que tener esa reflexión, y a mí me parece natural, y está bien que la tengan, si no tenemos que votar igual y tenemos muchas diferencias. Yo creo que una de las dificultades que más nos cuesta con la Democracia Cristiana es que votan todo por separado. Entonces, más de la mitad de los proyectos de ley que han habido durante el 2018, su bancada votó dividida. Lo mismo con el Partido Radical, y el otro día, bueno, eligieron al nuevo jefe de bancada del Partido Radical, y él mismo le decía, ojalá este 2019 votemos más unidos. Y en eso... hay un punto importante.
Y para entenderlo, para quienes nos escuchan, que también ha sido parte del análisis, muchas veces se hablaba y se acordaba un voto en la comisión, pero luego cuando se llegaba a la sala había un cambio.
Exacto, entonces tú llegas en la comisión, en la comisión es donde se hace ese debate más profundo de las iniciativas, y había un diputado de la Democracia Cristiana, muchas veces el mismo jefe de ANCAD, que era Matías Walker, que decía, esto es una indicación que es importante, y después llegaba a la sala y se perdía con votos en contra de su mismo partido. Entonces ahí eso hace difícil el diálogo, eso hace difícil llegar a acuerdos. Pero sin lugar a duda, el Frente Amplio sí quiere llegar a acuerdos, pero hablando en serio, siendo consistente y teniendo una mayoría opositora. ¿Eso significa que vamos a pensar igual en todos los temas? No. Pero eso significa que sí vamos a tener un diálogo consistente respecto a qué significa ser oposición en temas que yo creo que son importantísimos para Chile. Tributario, pensiones, pueblo indígena, lo que se viene en educación, eso nos parece un mínimo. Si no, bueno, cada uno vota lo suyo y ya está, pero para eso, ¿para qué vamos a andar repartiendo unos puestos en la presidencia, la Cámara, la testera? No tiene sentido. Nosotros no estamos por esos puestos, estamos para hacer una oposición efectiva.
Rodrigo Echecopar, actual presidente de Revolución Democrática, ¿cuándo será el cambio de mando?
A mediados de marzo.
Así que todavía así presidente.
Vamos a estar todo atento ahí.
Bien, pues, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
Muchas gracias a ti, Nicolás.
Muy bien, buenos días. Y nosotros también nos vamos. Esta entrevista, por supuesto, como todas las entrevistas de aquí en la radio, están disponibles en duna.cl para que la revisen, para que la desgranen, para que obviamente también puedan comentar a través de nuestras redes sociales. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. De aquí vamos, por supuesto, a Noticias en Duna en unos segundos más con Josefina Stavrakopoulos, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos durante la jornada. Que esté muy bien, chao.